Tatiana Verdis, soy Iron Man.
México es deporte.
Hola amigos de México es Deporte, hoy les tenemos a un mexicano que está bastante locuaz, pero en el buen sentido de la palabra. Se llama Andrés Rodríguez, él logró en 2018 acabar el Race Across America, RAM, que son 5,000 kilómetros de bici. Hizo su primer intento en 2017, pero dado que no es algo fácil y no es para cualquier mortal, tuvo que pasar hasta 2018 que lo lograra. Y pues a mí me interesa muchísimo saber todo de él, cómo empezó en el deporte y más que nada cómo se metió ya a esta cosa de la bici de largas distancias, porque una cosa son maratones y irons y ya hasta ultras, pero una rodada de días de esa distancia solo, con aparte el crew que se necesita, hay una logística detrás y una fuerza mental que se requiere, que pues la verdad yo creo que a muchos les va a interesar su historia y lo que nos cuenta. Así que, Andrés, ¿cómo estás? Platícanos un poquito de cuando eras chavo, cómo empezaste en el deporte, dónde creciste, y pues de ahí ya nos vamos metiendo al tema del ciclismo.
Muchas gracias por invitarme, Tatiana. Pues sí, mira, desde chico, desde que tengo 5 o 6 años, empecé a hacer ejercicio. De hecho, mi primera carrera de bici fue de montaña como a los 8 años, 7 por ahí. Y seguí haciendo bici, pero nada como ahorita. ¿Y qué más? A hacer fútbol. En el 2004, gané como el mejor portero del estado de Carolina del Norte. Y después jugué en segunda división. Estuve en la selección mexicana de fútbol de playa hasta que colgué los guantes y empecé a darle ya más serio a la bici.
Ok, ¿y ahorita cuánto? O sea, ¿dónde entrenas? ¿En la Ciudad de México principalmente o te vas así, manejas los fines de semana a otros lugares? O sea, ¿cómo le haces para lograr todas esas distancias ahora?
Cuando empiezo la temporada, normalmente salgo, me voy a Estados Unidos a entrenar entre 40 y 60 días, los mes y medio, 2 meses, los primeros del año, a empezar a agarrar buena base, buena pretemporada. Uh-huh. Y ya después regreso a México y aquí ya le meto más kilómetros en autopista. Casi nada lo hago dentro de la ciudad, uh-huh, a menos que el autódromo, por milagro, esté abierto.
Que sí, para mí, pero, ¿y a dónde te vas en Estados Unidos a entrenar?
Pues casi siempre voy a Florida, a South Miami, que allá vive mi entrenador. Uh-huh. Y por ahí de marzo a abril me gusta ir a hacer los primeros 100 kilómetros o 200 kilómetros de RAM, que para hacer RAM es esencial poderlos hacer al 100%, entonces me gusta entrenarlos y eso, para allá voy 2-3 veces al año a hacer lo mejor que pueda.
Oye, ¿tienes novia, esposa? ¿Cuál es como tu vida familiar ante esta cantidad de horas que entrenas a la semana?
Sí, tengo novia y me aguanta bien mi show.
¿O sea, ella también rueda?
Sí. Digo, no estas distancias ni nada y obvio no todos los días, pero bueno, entiende y me aguanta.
Ok. Oye, y antes de RAM, o sea, ¿qué otras carreras? O sea, ¿hacías gran fondos y o de plano de un día al otro nada más leíste de RAM o lo viste en algún lado y dijiste, o sea, de cero a él?
No, hacía gran fondo y hacía bici normal. Y hice una carrera ahí como en el 2010, creo, 2011. Bueno, un recorrido de México a Veracruz, de Puebla a Veracruz, en el 2010 creo, y me gustó y fue que empecé a buscar carreras largas y llegué a RAM. Cuando empecé a leer de qué se trataba, era obvio que no iba a ser de la noche a la mañana, entonces pues, me empecé a preparar, hice mi primer ultra en Florida, en Daytona, después fui a hacer la Vuelta a Irlanda, hice 24 horas hasta que después de 7, 8 años después, 2017, según yo iba a estar listo y que no estuve listo. Así que tuvieron que pasar 8 años para poder cruzar la meta de RAM.
Sí, es que sí está cañón. ¿Y hay algún otro mexicano que ha competido contigo ahí o es muy inusual que...?
No, de hecho, soy el primer y único mexicano que ha participado en Race Across America. Entonces, también fue, por esa parte fue muy difícil porque yo no sabía ni a quién preguntarle, ni con quién entrenar, ni qué comer, nada. Estaba en cero, o sea, no había nada. Tuve que ahora sí, correos en Instagram, preguntar en Estados Unidos. De repente intenté ahí con uno en Europa y, bueno, ya llegué con mi entrenador y con él ya llevo 5 años.
Oye, ¿lo ibas a hacer este año o el año que entra? O sea, ¿cómo has estado ahorita? ¿O tenías algunas carreras, algunos fondos planeados este año y cómo te has ajustado con lo de la pandemia?
Sí, iba a ser Race Across the West, que son los primeros 1,500 kilómetros de RAM.
Ajá.
Eso pues, lo voy a hacer los siguientes 2-3 años hasta que me salgan en tanto tiempo para que en 4 años yo pueda ir a RAM e intentar ganar o terminar en por lo menos 8 o 9 días y hacer un buen papel y no nada más ser ahí un finisher.
O sea, ¿cómo te diferencia? O sea, ¿cuántas horas hiciste en 2018 y qué tendrías que hacer para quedar, no sé, en podio, sí, top 5?
Mira, Race Across the West son exactamente los primeros 1,500 kilómetros de RAM, exactamente. Por ahí pasa RAM, ahí vas compitiendo contra los de RAM, etcétera. Uh-huh. Yo la primera vez que hice esos primeros 1,500 kilómetros los hice en 100 horas. La segunda vez los hice en 73 horas.
No manches, te bajaste un buen.
Y la tercera vez los hice en 68 horas. Pero para que yo pueda competir, realmente ir a competir, tengo que meterlo en 45, en 46 horas. O sea, todavía me faltan 20 horas, casi un día, para poder estar peleando por algo bueno.
O sea, entonces, para no sacar mi calculadora, más o menos, ¿a cuánto van? O sea, ¿qué están promediando? Ponen esos primeros días.
Pues tienes que promediar unos 26, por lo menos, 27.
Sí, no sé nada.
De 27 a 33, digo, la primera parte, los primeros 800 kilómetros, se pueden ir bastante, bastante movidos, de hecho hay que ir movidos, y ya para entrar a Colorado es donde se pone muy lenta la cosa.
Entre a ver, cuéntanos de la ruta, ¿por dónde, o sea, en qué ciudad, en qué estado empiezas y cómo va?
Empiezo de Oceanside, California, y acaba en Maryland, pero bueno, sales de California y hay que entrar al desierto, que durante, no sé, creo que son 300 o 400 kilómetros, uh-huh, donde la temperatura promedio en el día es de 45, 46 grados y en la noche no baja de 38. Bueno, el 2018 y 2019 así me tocó, que estuvo durísimo para el cuerpo, o sea, mi cuerpo dejó de absorber el alimento, la temperatura interna estaba altísima, nada, o sea, no me podía alimentar como hubiera querido, entonces me bajó la velocidad. Y la primera vez, igual fue una temperatura muy alta en el día, pero muy, muy baja por la noche, o sea, de menos 10 grados. Entonces, también lo hizo muy lento el recorrido. Y eso es lo difícil de esa parte, ¿no? El desierto, que no sabes cómo puede tocar. Y después entras a la Reserva Navajo. Eso es durísimo, es un calor igual infernal. Y de ahí luego cruzas a Colorado y ahí empieza un clima más tranquilo por el día, pero por la noche pues ya es frío, de repente un menos 5, un menos 6, entonces empieza a complicar las cosas. O sea, son muy drásticos los cambios de temperatura y si no vas con un crew que conozca ya la ruta, difícilmente vas a acabar.
Sí, claro. Y a ver, ¿y cómo es el tema del crew? O sea, ¿cuánta gente te acompaña? ¿Traes una camioneta, un RV? ¿Duermes? O sea, no sé, cuéntame todo como si fuera novata, porque la verdad, o sea, había escuchado la carrera, en algún momento seguro me metí a la página web, no recuerdo nada, y me intriga mucho esa parte porque, yo he hecho dos carreras de relevo, así, bueno, digo relevo porque son largas, ¿no? La del pescado de Moctezuma que se hizo en febrero y la del Sea Project. Y a mí lo que me hace más impactante, fuera de lo que haces, ¿no? O sea, en tema de esfuerzo y de deporte, de ejercicio, también la parte de dormir, de la parte de nutrición, de quién te apoya, o sea, todos los factores, ya sea todos los variables que pueden llegar a influenciar en cómo te va ese día, independientemente de tu preparación, ¿no?
Sí, o sea, primero que nada tienes que llevar un crew que te conozca al 100 y que sepas que no se va a tocar el corazón si te ven los peores estados. O sea, eso es esencial porque pues, si te ve mal y tú dices, ya no quiero seguir, pues, ya no sigas. Y se acaba la carrera, ¿no? Entonces tienes que escoger a gente fuerte, que esté dispuesta también a sufrir lo que tú vas a sufrir. Y por ahí hay que empezar con un buen crew. Se llevan 10 personas. a veces dos coches y un camper. Yo la primera vez llevé dos coches y un camper. En esta ocasión, en la segunda vez llevé nada más un coche y un camper, porque es más fácil la logística, pero ya mover a 10 personas durante 5,000 kilómetros y primero llevarlos a Estados Unidos, darles de comer durante 16 días, hospedaje, es bastante desgastante, es difícil, no sabes qué puede salir mal. Entonces, definitivamente, o sea, cuesta mucho trabajo hacer RAM desde el principio. O sea, antes de que empiece la carrera ya seguramente hay problemas.
Sí, claro, y no, o sea, también mencionarlo costoso, te apoyan, o sea, te incluyen algo las organizaciones, o sea, la organización de RAM y o te apoya alguna marca en México o tú te las tienes que arreglar solito. O sea, ¿tienes sponsors?
O sea, en RAM, pues tanto de inscripción que es un dineral y no te incluye más que tu chip, igual que todas las carreras, tu paquete seguro y párale de contar, bueno, y tú, el juez que te va siguiendo para que no hagas trampa. Y al final, si acabas, te dan jersey, medalla. Si no acabas, no hay jersey, no hay medalla. Que se me hace excelente que no te den medalla si no acabas. O sea, yo estaba muy triste el primer año porque no me dieron medalla, pero lo tienes que entender. No te pueden dar una medalla si no acabaste.
Sí, bueno.
Entonces, pues sí, o sea, eso te incluye la inscripción. Y de patrocinadores, sí. O sea, de repente, cada año son diferentes. Muy pocos se quedan, repiten. Pero siempre hay quien te apoye, nada más hay que saber
qué ofrecer. Trek, ¿no? O sea, yo te he visto con Trek, creo.
No, con bici tengo Cube.
Ah, Cube, ok. Sí, claro, sabía que era una de esas. Cube y Trek a veces se parece. Oye, duerme, o sea, más bien, no, la pregunta es, ¿tienes secciones que tienes que completar a fuerza, o sea, de cierta distancia, y luego ya se vuelve más estrategia y tú lo acomodas como quieres? Y o sea, y así decides cuándo puedes descansar, a comer o dormir, o si hay secciones como muy establecidas la mayor parte de la carrera.
No, los únicos que están bien, o sea, que yo llevo bien organizados al 100, son los primeros 1,500 kilómetros, porque es donde yo voy a, o sea, físicamente me siento bien todavía. O sea, ahí todavía le puedo exigir al cuerpo bastante. Después de los 1,500 kilómetros, ya es otro cuento, ya es otra carrera, ya es otro evento. Entonces, yo sé que a los primeros 600 kilómetros tengo que llegar en menos de 23 horas, porque si pasas de las 23 horas, pues ya más o menos te das una idea si vas a poder acabar o no la carrera, ¿no? Entonces tienes que planear que los primeros 600 kilómetros son abajo de 23 horas y después la siguiente meta son los 800 kilómetros por ahí y también llegar en cierto tiempo. Y la tercera meta es Durango, Colorado, que son los 1,500 kilómetros. Y ahí sí, digo, o sea, yo llegué en 100 horas la primera vez y no acabé. La segunda vez llegué en 76 horas y me quedé al límite. Entonces, pues para que la carrera, el resto de los 3,500 kilómetros vayas tranquilo, tienes que llegar en las 50 horas para que tengas suficiente tiempo en... si te pasa algún accidente, si necesitas dormir de más, etc. Los primeros 1,500 kilómetros de RAM, el año pasado que los hice, yo solo dormí 50 minutos en 68 horas.
No manches.
Me aventé 50 horas arriba de la bici, descansé y terminé. O sea, acá estos tiempos de no poder dormir... te lo da la experiencia y te lo dan las carreras. O sea,
es entrenable el poder quedarte sin sueño, me imagino, como todo.
Ah, no es entrenable de, hoy voy a entrenar no dormir. No, eso te lo da el número de carreras. Ajá. Que tú haces con el tiempo. Porque pues tú estás en contra de la naturaleza del cuerpo. Ese lo tiene que aprender a hacer.
O sea, tú no lo entrenas para nada. O sea, no hay veces que tu preparación dices, hoy voy a rodar. X
No, ahorita he visto gente que está preparando para carreras así, mexicanos, que dicen, voy a entrenar con cansancio. Pues es todo lo contrario, no puedes entrenar con cansancio porque entonces no das el 100.
Claro, sí, eso lo hace todo. O sea, la recuperación no está ahí, punto.
Sí, el no dormir te lo da la experiencia de las carreras. O sea, yo he hecho 9 o 10 cosas de estas, o sea, carreras de ultradistancia. Entonces, ya el cuerpo, yo le puedo meter 50 horas sin dormir sin ningún problema, pero me lo llevo haciendo esto 8 años, 9 años. Uh-huh. La primera vez que lo hice, yo nada más aguanté 18 horas sin dormir.
O sea, entonces está cañón así ser como el talentoso que llegó y en su primera o segunda le fue cañón, y, o sea, no necesariamente ganó, pero quedó arriba en top 5. Y...
Sí, sí, sí ha pasado, y pasa una cada 3 rounds, uh-huh. pero si tú ves el currículum de esta persona, pues corrió en el, fue olímpico, corrió en el tour, corrió grandes vueltas, claro. o empezó a entrenar desde los 10 años, ya tiene un historial deportivo superior al de la mayoría.
Oye, ¿sí te llega gente así como ex personas del Tour de France y del Giro de Italia? O sea,
sí, 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 sí hay.
Ahora, eso está increíble.
Del top 3, que se llama Mark Ballow, él ganó etapas del Tour de France, tiene 52 años y aguantar su ritmo, yo varias veces me lo he topado en carreras, sobre todo en una de 24 horas en Florida, y durante 24 horas yo nada más le pude aguantar el ritmo una hora y veníamos a 37 y él aguantó eso durante 24 horas.
No manches. Un
draft arriba de 40, no se bajan de la bici un segundo, o sea, es un nivel, otro nivel de ultraciclismo lo que ellos manejan, la verdad.
Sí, entonces, por supuesto.
Yo para llegar a ese nivel necesito 3-4 años dándole igual.
Pero ahora, compites con ellos, ¿no? O sea, es abierto, me imagino, la categoría, no hay como pro o así. O sea,
es no, que... es abierto, pero el evento te pone solito en tu lugar, o sea.
Sí, claro.
O sea, no necesitas, perdón por la palabra, pero son tonterías, son chaquetas que digas, ah, le voy a ganar estos 3. Que
pero...
No, o sea, tú no estás dentro de ese nivel y sí, los tienes que voltear a ver hacia arriba. O sea, no hay forma. El Mundial de 24 horas del año pasado, yo nada más les aguanté una vuelta de 30 kilómetros a su ritmo. Una. Y veníamos volados. Ellos pueden aguantar 24 a ese ritmo. O sea, el nivel es diferente.
No lo puedes ni comprender hasta que...
No lo puedo. O sea, la gente que ha ido a esas carreras, mi club, que ha estado ahí, puede ver. O sea, yo... Ponle en la de 24 horas de Florida Sebring, hice 740 kilómetros. Uh-huh. Este ciclista que te digo me sacó por 200 kilómetros. O sea, eso son 6 horas.
Sí, sí, sí.
Son 6 horas que rodó más rápido que yo. O sea, es incomprensible. O sea, no lo puedes comprender cómo puedes seguir rodando esa velocidad.
Oye, ¿ya hay premio de algo? O sea, no sé, ¿te dan $1,000,000 si ganas o te dan una medallita, un aplauso y vete a cenar rico por ahí? O sea,
sí, no, o sea, estos ciclistas, los ciclistas que van a estas carreras, sus premios son de sus patrocinadores. O sea,
okay.
De la carrera no hay nada, de hecho...
O sea, nada, no te dan ni, no sé, un Garmin o...
No, nada.
No, man.
Nada, o sea, tú vas a la salida de RAM... Y comparas, el primer año que yo fui, comparé mi equipo con el otro equipo y sí, nosotros íbamos muy bien, pero en presupuesto pues es infinito la diferencia. O sea,
claro.
Total. El segundo año, pues cuando vi que también parte de que no acabé, creo yo que fue el presupuesto, pues la aumenté y sí hizo diferencia. Pero aún así, llegar al presupuesto y a los equipos que los europeos llevan a RAM y a estas carreras es...
Que también, o sea, corrígeme si me equivoco, pero también yo creo que está muy correlacionado con pues con la importancia que le dan al deporte, el valor que le dan al deporte en ciertos países, ¿no? Porque al final, o sea, me imagino, pon tú que tú, vamos a suponer que ganaras, ¿no, Ram? Y, o sea, entre eso, a que gane un francés o gane un español, chance pasas desapercibido. O sea, chance Cube te saca todo una primera plana en algún lado, sales en artículos, en internet, pero no creo que te dieran un retorno económico como le darían un europeo, simplemente por la visibilidad y el valor deportivo que pesa en ese país. Y es una lástima en México porque tenemos grandes deportistas haciendo retos como el tuyo, en donde, o sea, independientemente del lugar en el que quedes, pues eres el mexicano que está haciéndolo. Entonces, o sea... Cualquier empresa o marca que se quisiera ligar a eso, pues sí es una gran historia que contar. Y al final, como dices tú, pues la lana también se aporta para, pues uno, que tú sigas fomentando el ciclismo y dejes este ejemplo, y dos, para que cada año puedas seguir yendo y mejorando, ¿no?
Sí, o sea, yo lo veo con los europeos y que usan igual las mismas bicis que se venden en México. Y aquí un ejemplo, Specialized, estas marcas grandes. Cuando yo me acerqué a ellos, ni conocían la carrera casi casi, o sea, tristemente. Tú vueltas a ver y Specialized en Europa patrocina y le pagan mejor. Otras marcas, o sea, Canyon, o sea, en Europa el ultraciclismo es muy fuerte. Tú ves el calendario del ultraciclismo y es súper amplio. Entonces, sí, aquí en México no importa la marca que sea, no le dan esa, pues esa importancia. No importa qué hagas. Bueno, en mi caso no importa qué haga, no importa que haya sido el primer mexicano, pues no, o sea, no. Les entró por un oído y le salió por el otro a muchas marcas.
¿Y cuánto entrenas a la semana? O sea, no sé, ¿tienes una periodización y haces tal cual base como la mayoría de los deportes de endurance? ¿O simplemente sí, pues, volumen todo el año? Y también mi otra pregunta es, pues, si haces velocidad, ¿no? ¿Tienes días de intervalos y eso asumo para mejorar tu...
Sí, ahorita, de hecho, ya en estas fechas ya he empezado a entrenar, a tomar base, porque ya no va a haber carreras. Todavía tenía la esperanza de ir un este año, pero bueno, ya tiré toalla. Entonces ya ahorita voy a empezar a agarrar base para lo que no hice este año, intentar hacerlo el siguiente, o sea, meterle dos carreras más de lo que estoy acostumbrado. Y sí, hago base como cualquier otro deporte. O sea, se necesita agarrar fuerza, se necesita volver a agarrar un poco de técnica, mejorar. Entonces sí, se empieza como todo. Y de velocidad, claro, hago intervalos, hago repeticiones, etcétera. O sea, mucha gente cree que el ultraciclismo no más es pedalear ahí despacito. Pues no, o sea, para aguantar 24 horas promediando 40, 42, no es a pasito.
Sí, no, claro, tienes que hacer...
Las 24 horas de México del año pasado, yo en las primeras 12 horas o 13 horas promedié 40, y las 24 horas las terminé cerrando con 37.8. O sea, eso no es pasito. Entonces, se entrena igual, velocidad y repeticiones. O sea, nada más que en ultra...
¿Entrenas con watts? O sea, eres muy techie, o sea, sí te basas mucho en
los watts no me los uso cuando entreno en rodillo.
Ok. O sea, si te sales afuera...
Si salgo a hacer si salgo a hacer repeticiones en zonas... Y si no, al feeling, la verdad, o sea, es lo que mejor me funciona.
Oye, cross-training, o sea, no sé, ¿haces bastante gym, corres también?
No, solo corro los primeros 20 días de mi pretemporada, 20, 25. Ajá. El gym, los primeros 40, 50 días, fuerte. Y ya durante el resto de la temporada, dos veces a la semana, sí hago ejercicio, sobre todo de espalda alta, que es lo que más te cansa en la bici durante 20 horas. Entonces, es lo que más le meto, pero ya nada de gimnasio en la parte de abajo.
¿Y todo lo haces, o sea, toda la carrera tal cual la haces en bici de ruta o a veces usas de contra en los planitos?
No, sí uso... La primera vez que usé bici de contra en carreras tan largas fue el año pasado y fue toda la diferencia, pero pues mi cuerpo todavía no estaba acostumbrado a meterme 30 horas en una bici de triatlón, entonces el cuello lo sufrí bastante. Pero bueno, eso, con el tiempo espero ir aguantando un poco más.
Curioso, a mí me pasa lo opuesto, o sea, lo que dijiste de la espalda, o sea, la parte de arriba de la espalda, a mí me cuesta cañón con la bici de ruta, o sea, que ya no aguanto los hombros, y mucha gente, o sea, dice que las de contra son las que más les cuesta por la espalda baja y la posición toda así... enroscada, pero a mí la bici de contra, no sé si también es por costumbre, o sea, yo puedo subir montañas con ella, me acomoda y siento que estoy como en un sillón, o sea, literalmente acostadita. No sé qué, o sea, no sé si es un tema de fuerzas abdominales o qué será.
Pues sí, o sea, yo le veo un tema más de un poco de fuerza en la parte de arriba de la espalda. O a mí cuando me empieza a doler la parte de arriba en la espalda en la bici de ruta, ya sé que le tengo que meter pesas y un poco de natación. Y ya con eso se me va. Pero es para mí es 100% fuerza cuando me empieza a doler la espalda.
Oye, ¿quién te entrena? ¿Quién es tu coach de Florida?
Mi entrenador lo conocí en 2015 ahí en California y es un cubano, Alberto, y él quedó segundo en RAM, también corrió profesional. Entonces, en el tema del ultraciclismo se la sabe al derecho y al revés. Y así te lo digo, sin él no hubiera llegado ni al kilómetro 500 de RAM, así tal cual.
Sí, es que tener una persona que tienes experiencia y que te guía y que sabe...
Una persona que tiene experiencia. El problema de RAM es que pues, te dicen, aviéntate ahí. O sea, puedes tienes que calificar a RAM y puedes calificar a RAM con una carrera de 800 kilómetros, que es una tontería porque pues, mucha gente califica con 800 kilómetros, pero pues no es lo mismo hacer 800 que hacer 3,000. Y normalmente pues, se revientan en el 1,000 o en el 1,200. Pero no solo es eso. También en RAM hay partes, hay 500, 600 kilómetros donde no hay gasolineras, donde no hay dónde parar por agua, donde no hay comunicación por teléfono, no hay nada. Y eso tú no lo sabes. Entonces, gente que ya lo ha hecho te lo dice porque pues tienes que llevar gasolina extra para 3 coches, comida para 10 personas, esos 500 kilómetros que es un día. O sea, todas esas cosas, alguien te lo tiene que decir alguien que ya lo hizo. Los pavimentos cambian hasta qué nivel, hasta qué presión de las llantas va en cierto estado porque sí se sienten el cambio de pavimento, dónde usar bici de triatlón, dónde usar las aerobarras más arriba, o sea, todo eso te lo tiene que decir alguien con bastante experiencia. Si no, te digo, estoy seguro que no hubiera llegado ni al 500 ni al 600 de RAM.
Sí, siento que aplica para todo y más eventos así que hay tantos variables como los que mencionas, porque es lo mismo, o sea, yo siento que para, por ejemplo, en triatlón, para un triatlón sprint olímpico sí está muy bueno basarte en alguien que tenga pues, un background de fisiología y que tenga, ya sabes, como esa parte más de data o anatomía y conocimiento del cuerpo y o sea, la ciencia de periodización. Pero ya cuando te metes a un Ironman y ultras y carreras así, si la persona que te entrena no tiene la experiencia de saber todos los factores que hay, por lo que pasas mentalmente, la cuestión de nutrición, por mucho estudio que tenga en un salón, entonces es como un médico que ha ido a... nada más a la escuela y leído los textos médicos, pero hasta que no opera, pues está muy cañón.
Sí, 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 ¿no? A fuerzas, para todos, o sea, para eventos ya más largos, sí necesitas a alguien que te guíe, o sea, solo te rifas aquí. Desde lastimarte hasta no acabar o pasarla mal.
Sí, exacto. Oye, ¿y en nutrición qué haces? ¿Qué suplementos, tomas, o sea, me imagino que llevas ánforas así densísimamente calóricas, pero si se puede saber qué productos usas así de polvos y cuánto comes, o sea, cómo es todo el aspecto, tanto en tu entrenamiento como en la carrera.
Sí, o sea, como utilizo un producto que se llama Ultra Energy, es comida ya predigerida en polvo, eso se disuelve en agua, y tal cual así como entra, lo absorbe el cuerpo. Pero pues los scoops que se le ponen sí tienen que ser exactos, porque si te pasas, el cuerpo lo deja de absorber y te hace un relajo en la panza. Y si no le pones lo suficiente, pues no son las suficientes calorías para mover el cuerpo, porque después de 2,000 kilómetros, lo único que mueve el cuerpo son las calorías, o sea, los scoops exactos. Si no le metes suficientes calorías, literal, las piernas se dejan de pedalear. Y si te pasas, pues empiezas a dolerte la panza y a vomitar y diarrea y todo eso. Entonces es bastante difícil, después de cierto tiempo, llevar la dieta en la bici. Y en caso porque este producto me ha fallado ya después de varios kilómetros. Entonces sí empiezo a meterle un poco más de sólido. Casi siempre es huevo, papa y pan. O sea, esas tres cosas en un sándwich, mordiditas, y eso me ayuda bastante.
Oye, pues cuando entrenas en México, porque dijiste que te vas a Estados Unidos a hacer como buena base y pretemporada, y a rodar esa primera sección, pero en México, que yo he visto posts tuyos y seguro eres de los que más conoce cada rincón en el que se puede rodar en nuestro país, uno, o sea, ¿qué lugar es el que más te gusta? Y pues la otra pregunta sería, ¿por qué? O sea, ¿qué te gustaría ver en el país? O sea, para que tú pudieras hacer tu pretemporada aquí, porque a mí me parte el alma México porque tenemos costa, tenemos montañas, tenemos unas subidas, o sea, esa variación de altimetría, unos pueblitos divinos con gente súper, pues cariñosa y que invitan a o sea, a mí me ha pasado cuando voy a pueblitos y hacemos deporte, cualquier deporte que sea, pues, o sea, nos aplauden y hay muchísima alegría alrededor de eso. Pero obviamente tenemos tema de que las carreteras no están tan bien, de la inseguridad. Entonces, platícame un poquito de de ese tema de por qué te vas y qué te impide quedarte aquí a entrenar.
Pues lo mismo, pues lo que todos sabemos, la inseguridad es uno. Dos, las distancias. La verdad es que el entrenamiento que a mí me ponen, mucha gente cree que hacer ultraciclismo es ir a subir 5,000 metros de desnivel y estarle mete a la subida. Es todo lo contrario. Yo para RAM no hice ni una subida. No entrené ni una subida. O sea, repeticiones cortas de 800 metros, pero nada de irme a Lotomí, nada de irme a la Jusco, nada de irme al Paso Cortés, nada. O sea, plano, plano, puro plano, pura cadencia en distancias largas. Pero aquí en México no lo tienes. No hay una carretera más que para mí a Tlacomulco, donde pueda meter 150 kilómetros con una buena cadencia.
Sí, la nueva cuota que hicieron de Morelos a Puebla está padre, pero también no son tantos kilómetros. Ya para los kilómetros que tú necesitas, está cañón.
Sí, digo, esa es muy buena carretera, la del siglo XXI y Tlacomulco, pero diario, estarle metiendo. Y también es mucho desgaste pues estar saliendo de la ciudad para ir a rodar y regresar. En vez de que te tome 5 o 6 horas de entrenamiento, pues ya nada más con subirte al coche y llegar y regresar, ya te tomo 8. Entonces, es desgaste, es gasto, entonces me sale mejor en todos los aspectos irme a Estados Unidos 50 días, estarle metiendo 50 días explosivos, bien entrenados, bien descansados, ya agarro una excelente base y ya puedo venir aquí a entrenar ya mejor preparado.
O sea, me dirías entonces, ya te estoy pidiendo así como tips de entrenamiento, que independientemente de que tu carrera vaya a ser plana o vaya a haber subidas, no, o sea, nada, es casi como rodar en el rodillo, ¿no? Nada te da mejor rendimiento, por lo que escucho, que de rodar plano, constante, y tener como esa parte de que no hay tanto coasting y es totalmente pues, constante pedaleo, ¿no?
Sí, o sea, sí, 100%. O sea, no es lo mismo, te dicen, tienes que rodar 100 kilómetros y te vas a Lotomí y son 50 de subida y 50 de bajada. Pues no rodaste 100 kilómetros, rodaste 50 y pajareaste otros 50. Entonces vas a una carrera donde sí vas a pedalear los 100 y obviamente no vas a aguantar. Entonces, sí, es 100%. Por eso a mí ir al autódromo es mi fascinación. Ahí los 200, los 100 que haga, son 100%, los 100% los pedaleé. Entonces, súper entrenamiento.
No me puedo imaginar 100 kilómetros en el autódromo. De hecho, puede ser que yo nunca he ido al autódromo. No me conozco.
Para mí es el mejor lugar para un buen entrenamiento, el autódromo. O sea, no,
¿y ahorita está abierto? O sea, ¿en pandemia se cerró y abrió o sigue cerrado?
No, está cerrado. Si no, ahí andaría todo el día.
Sí, me imagino. ¿Y qué has hecho? ¿Te has salido a rodar afuera? ¿Te has ido de fin de semana a algún lado? ¿Te has ido a la costa? ¿O te has quedado aquí en Rodríguez?
No, pues sí estoy saliendo a rodar, pero pues, rodar con los amigos, salir, divertirse y disfrutar la bici. Ahorita meterle entrenamiento y meterle volumen, ¿para qué? O sea, para nada. O sea, en algún momento le vas a tener que bajar ese volumen y no lo aprovechaste en ninguna competencia. Entonces, mejor disfruta la forma que lo estoy yo viendo es mejor disfruto la bici con mis amigos, que es lo que no hago los fines de semana. Ya sabes que no puedo ir al coffee después de la rodada o quedarme a pajarear o ir rodando tomando fotos, que eso normalmente no lo hago. Ahorita lo estoy haciendo, lo estoy disfrutando para que cuando llegue el momento de que pueda entrenar, pues ya voy a entrenar al 100. So, ahorita sí salgo y subo y paso bien. Sí, y es algo que sí me fascina ir a sufrir en la bici, en los entrenamientos, pero también me gusta disfrutarla con los amigos, que yo sí entreno 100% solo. O sea, sí invito a uno que otro amigo que sé que no me va a cortar el paso, que igual le pega bien, pero agarro mi barredora y me voy solo.
Y eso tipo, porque yo comparto eso, a mí me encanta entrenar solo en la bici, más que nada, porque también siento que los grupos a veces le dan muy duro, que también tienen su lugar, ¿no? O sea, cuando le quiero dar y me quiero empujar mi zona de confort, salgo con grupos, pero ¿tú lo haces un poco por tema de seguridad, o sea, que no te vayas a accidentar, o por, no sé, fuerza mental? O sea, ¿cuál es tu razón por entrenar solo, o porque literalmente no encuentras un amigo que quiera rodar tanto?
No, lo hago porque si me tocan, un ejemplo, 120 kilómetros, son 120 kilómetros que tienen que ser constantes. O sea, yo llevo mis ánforas preparadas en el coche y nada más es cambio de ánforas. Nada de, ay, en el Oxxo nos paramos por comida. Ay, ahora aquí, ahora acá, no. 120, hago los 120 y ya acabé los 120 y ya puedo pajarear, ya puedo fotos, ya lo que sea. Pero poca gente va a aguantar hacer 120 sin poner un pie abajo de la bici. O sea, constante, 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 que nada más te pasen las ánforas. La gente se desespera.
Sí, eso está cañón. O sea, es que si suena... romántico. También,
¿mandé?
Que suena romántico, pero está cañón, o sea, sí. Es muy diferente, o sea, ya desde 50 a 100, allá pasarte de los 150 kilómetros a los 200 plus que tú haces, es otro
animal. Y se hace un entrenamiento, también se hace un entrenamiento más lento, porque pues entonces empieza a abrir el grupo, tienes que empezar a esperar, alguien poncha, alguien le pasa algo, entonces pues ya el entrenamiento se perdió. O sea, para mí entrenar 120 y estarme bajando la bici no es entrenamiento. O sea, son 120 bien movidos, bien arriba de la bici, bien hidratado y acabando los 120 ya, lo que quieran hacer.
Sí, claro. Entonces,
también por eso salgo a rodar solo, la mayoría de los casos. O sea, sí tengo uno o dos amigos que hacen lo mismo, o sea, que me acompañan y saben que sin bajarse de la bici, es más, si ponchamos llanta, llevamos otro ring y tal cual. O sea, no se pierde el tiempo porque... Entonces es un entrenamiento, tienes que entrenar al 100, no puedes estarte parando. Entonces, en las carreras, en los eventos, no te vas a estar parado. O sea, no puedes, tú no puedes entrenar mal y tienes que intentarlo hacer bien, porque no te va a salir.
Sí, no, tienes que tenerlo bien.
Entrenas bien y en la competencia te sale bien. Sí, o sea, a mí me quedó claro en mi primer...
Perdón.
Sí. Dime.
No, te decía que ahorita vamos a suponer que, bueno, ya pronto, en breve, esperemos que se quite lo de la pandemia. Yo ya veo que ya empiezan a haber cositas organizadas y así, pero en los próximos años, ¿cuál es tu meta? O sea, ¿quieres quedar mejor posicionado en RAM? ¿Tienes también algunas otras carreras o aventuras en mente que quieres completar? No sé, no necesariamente en bici, pero igual en otras cosas también que incluyan... ciclismo, o sea, ¿cuáles son tus metas como a corto y largo plazo?
O sea, a largo plazo sí es buscar el RAM exacto, porque también, o sea, tienes que encontrar cuál va a ser, creo yo, el donde podría ganar. Entonces, ese es a largo plazo. O sea, después de dos años y ya el tercero empiezo a buscar si creo que ese RAM puede ser el bueno, y si no me espero al cuarto hasta encontrar el bueno y te digo, al tú por tú con los mejores, intentar ganar. Es difícil, en 5.000 kilómetros cualquier cosa puede pasar, cualquiera te caes, dejas de alimentarte, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que quiero intentar a largo plazo. A corto plazo, pues, seguir haciendo carreras relativamente cortas, no tan largas como RAM, para poder seguir mejorando, aguantar más tiempo arriba de la bici sin bajarme, sin dormir, poder digerir mejor los alimentos dentro de la bici y... Pues también otro tema a corto plazo, pues estoy poniendo mi tienda, quiero poner ahí alguna otra cosa, entonces, pues ahí va.
Ah, qué padre que quieres poner una tienda, o sea, de bicis con coffee shop, o podemos saber, o lo tienes como top secret.
No, o sea, ya casi algunos lo saben, sí, ya estamos a unos días de abril en la Colonia Roma, entonces, cuando quede claro, haré una invitación a todos.
Ah, qué padre.
Sí.
Qué buena onda, que ya lo... ¿Tienes nombre? O sea, ¿se puede saber cómo, por dónde está y cómo se va a llamar?
Está en la calle de Valladolid número 12. El nombre todavía no lo hemos querido decir.
Ok. Está bien. No te preocupes.
Pero ya pueden venir. O sea, ya hay servicio. Faltan algunas cosillas, pero ya.
Oye, Andrés, pues me encantó platicar contigo. Te quiero preguntar así nada más para cerrar. Pues... un poquito regresando a lo mismo de México y comentar el ciclismo y todos los demás deportes, ¿qué te gustaría ver a ti o qué le dirías a las próximas generaciones, a los chavos de mañana que se quieran meter al ciclismo? Pues, ¿qué les compartirías y qué le dirías así como literal al gobierno federal? ¿Cuál sería así como que tu lista Santa Claus para tener en México y que pues al final dejara un derrame económico positivo?
O sea, no estoy muy metido, la verdad, dentro de la federación. O sea, no, ni me interesa la federación mexicana de ciclismo, nada más lo que sé son de chismes, ya sabes, de que está mal manejada, corrupción, etcétera. Entonces, pues, creo que, o sea, creo que si esos jóvenes tienen la oportunidad, con la pena de ir a buscar ser mejores fuera de México, pues lo deberían de intentar, si no, acercarse a gente, a marcas, a... Siempre hay gente que te quiere apoyar para que salgas adelante, siempre, eso me queda más que claro. Entonces, si no se puede con el gobierno, seguramente algún privado va a apoyar, eso es un hecho. Y pues sí, definitivamente el gobierno ya debería de empezar a darse cuenta de que también el deporte es una buena derrama económica y no solo es el fútbol y la Fórmula 1. O sea, podría empezar a haber otro tipo de deportes para generar ingresos. O sea, estaba la Vuelta a México, medio famosona. O sea, empezar a ponerse las pilas como lo han hecho con otros deportes.
Sí, justo. Sí teníamos la Vuelta en México y, de hecho, Lance Armstrong vino en un momento a participar aquí en esa carrera. O sea, sí había un empuje muy fuerte del ciclismo, si no me equivoco, en los 80s, altos 90s. Y de pronto, porque el presidente en ese entonces era muy fan del ciclismo, pero pues de repente se cayó. Y ahorita lo que pasa es que creo que vemos muchas carreras amateur, que está padre, fomenta también, ¿no? O sea, como los Gran Fondos, la Haute Route, todos esos. Pero sí estaría muy padre que llegara a ver un poquito más de iniciativa de, o sea, pavimentar mejor y tener señalamiento de ciclistas, o sea, como que cambiar la cultura para poder en algún momento invitar a equipos de ese nivel que generan, pues, mucho interés, ¿no? De la parte de medios masivos, de espectadores, o sea, sí jalan muchísimo movimiento y está sí, padrísimo sí. Que vinieran a México. Tenemos mucho que ofrecer aquí.
Sí, claro. O sea, primero que nada, el gobierno y la sociedad tienen que empezar a cambiar la cultura del ciclismo. Primero, para el tránsito, una mejor movilidad en la ciudad. Yo no he visto nada. Sí hay ciclovías, pero las ciclovías no van acompañadas de una campaña de respeto al ciclista ni de respeto a los coches por parte de los ciclistas. O sea, no hay nada. Nada más ponen las ciclovías desde mi punto de vista y háganle como quieran. Esa es de la parte de movilidad. Y de la parte del deporte, pues... Sí, o sea, hay muchos gran fondos, muchos deportes, o sea, muchas carreras de esos, pero no hay motivación alguna, o sea, no hay ningún, o sea, como yo lo veo, pues no hay buenos premios, no vienen ciclistas reconocidos, no traen a gente que te diga quiero ser como ellos, o sea, que un niño diga, ah, yo quiero ser como él, nadie. O sea, ¿me entiendes? No hay cómo motivar a las nuevas generaciones a que empiecen a hacer ciclismo.
Exactamente. Sí, imagínate un chavito de cualquier pueblito en México que ve pasar a un ciclista profesional, independientemente de que sea ya a nivel Tour de France, o sea, tercer o cuarto rango profesional, no manches el impacto. O sea, con vernos a ti y a mí, que obviamente tú eres mejor ciclista que yo, pero nada más cuando ven a gente entrenando en sus pueblos, dejas una huella tremenda.
Sí, sí, sí. Eso en México no hay. Digo, sí, sí está la federación, sí están los elites, pero... Tristemente, las marcas, bueno, desde mi punto de vista, como yo lo veo, no los voltean a ver. Ya sabemos que es todo este problema de los followers, de las redes sociales, de si no vendes, pues no te doy. O sea, eso también es cultura. O sea, en países como en Estados Unidos, no importa si tienes o no tienes followers. O sea, yo tengo patrocinadores de marcas de Estados Unidos que ni siquiera venden sus productos aquí en México.
O que ni siquiera, o sea, hay muchas marcas que, o sea, redes sociales ya también como no creen en ellas, ya ni se fijan en eso, es más, o sea, es más a base de mérito y ese es el gran problema que ya lo he platicado en mil veces en distintas entrevistas y con amigos y todo, pero pues es un tema que sí nos afecta a todos porque no estamos dando a conocer esa gente que tiene, que de veras estar produciendo resultados.
No, claro, digo, también las marcas tienen derecho en buscar a quien les venda porque si no venden, pues como patrocinan. Pero siento que no hay un equilibrio entre a lo mejor dos embajadores o dos personas que vendan y otros dos elite, ¿sabes? O sea, siempre se va con lo que vende.
Claro, no con hay una mezcla, o sea, exacto, la campaña publicitaria que queda ad hoc y también los influencers tienen lo suyo y sí, claro que jalan ventas, pero que vaya a la mano y que no necesariamente por eso pase desapercibido el talento.
Sí, no, y es una cultura que tristemente no veo que vaya a cambiar a corto plazo en México, sobre todo que las redes sociales están en su boom, Entonces no veo cómo las marcas y las empresas y el gobierno va a voltear a ver ese tipo de deportistas. O sea, la veo difícil cuando la gente me pregunta, oye, ayúdame a conseguir patrocinio. Le digo, es que sé cómo estás, llevo bastante tiempo metido en estar pidiendo patrocinios, intercambios, y es muy, muy difícil. O sea, hasta, ¿sabes? No sé ni cómo explicarlo. O sea, no sabes ni cómo llegar con las marcas, no sabes ni nada. No sabes ni qué quieren. Un día te dicen esto, luego el otro. Luego te topas con gente que está en la parte de patrocinios de las empresas, pero en la vida han hecho ejercicio. Entonces...
Exacto.
Es difícil. O sea, es una cultura, digamos, 360 desde las empresas, desde los atletas. ¿Qué tienen que ofrecer? Porque también los atletas, quieras o no, dicen, dame. Pero tú le tienes que ofrecer algo a cambio a la marca, a la empresa. Ah, sí. No solo son fotos. A lo mejor puedo ir a una conferencia a tu empresa, dar algo motivacional, o me va a llevar a tus empleados a andar en bici, a correr. O sea, tiene que ser un intercambio de las dos partes. El deportista no puede estar solo exigiendo. Porque
claro, subiendo fotos. O sea, a mí se me hace que sí tenemos una oportunidad muy padre entre tanto deportista que quiere, por cualquier razón que sea, ¿no? O sea, todos obviamente, o sea, hasta cuando entras a una tienda, aunque fueras billonario, quieres descuento. O sea, es como innato en el ser humano querer buscar ese shortcut o esa premiación o ese descuento.
Claro, porque es una motivación, pero tampoco se me hace lógico que si tienes para pagar estés buscando patrocinio, nada más para no pagar los 2,000 claro. O 3,000 pesos que te va a costar. O sea, no es por ahí. Si no quieres pagar, no lo hagas. Así de fácil. O sea, tú te metiste a este deporte sabiendo cuánto te va a costar.
Sí, exacto. O sea,
y eres 100%, claro. Eres 100% amateur. Entonces no tienes por qué estar buscando un patrocinio.
Totalmente. No, y como dices, dejar algo para la comunidad, o sea, dar pláticas, o sea, que exijan algo retroalimentativo para la comunidad, se me
claro,
hace
y para, muy y padre. Para la empresa que te está aportando algo, tienes que ser una imagen. Ah, sí, ya viene Chuchito Pérez, que lo patrocinamos, pero ahora va a llevar a nuestros empleados a correr, o los va a llevar a tal lugar, o les va a dar una plática. O si es un nutriólogo, una nutrióloga que está pidiendo apoyo, pues, ¿sabes qué? Un intercambio de, pues no sé, de algunas rutinas, de algunas dietas, etcétera. Siempre tiene que haber un intercambio de las dos partes.
Totalmente.
Y también desde ese punto, los deportistas están mal. Nada más exigen, yo he visto correos que mandan a las marcas, oye, es que califica tal, quiero tal. Oye, brother, aguántame. ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Qué voy a recibir yo por gastar 50,000 pesos en ti? Tampoco está la cultura del parte del deportista, no hay quien los lleve. ¿Sabes? Es de todos lados. O sea, para que esto funcione es de parte de todos.
Sí, casi casi que tiene que haber una empresa que se dedicara a eso, ¿no? O sea, claro. La parte de educación del deportista, porque también pasa en nuestro país, ¿no? Que es un tema. Tenemos mucho deportista talentoso que desafortunadamente por nuestro nivel de educación pública, pues a veces son chavos o chavas que no necesariamente son tan elocuentes, que no saben hablar en público, que no se saben gestionar, ¿no? Es como todo, o sea, porque en Estados Unidos, si tú sales de División 1 de básquet, ¿no? O cualquier deporte a las grandes ligas, a un contrato de $2,000,000 o más, o sea, el día de mañana, si eres un chavito que viene de nada y te dan un presupuesto así, pues te lo vas a volar y no vas a saber controlarte. Y también tiene, o sea, hay, y a ellos sí los apoyan, o sea, los direccionan lo más posible. Y en México sí tiene que haber alguien que pues los enseñe a hablar mejor, a tratar con patrocinadores, a cómo comportarse sí. Ante el público. O sea, y también, como dices tú, de la parte educacional de las marcas, de si alguien nunca fue deportista y está manejando patrocinios, pues que se empape un poquito en el tema y no nada más sea marquetero.
Sí, eso, digo, es una cultura que no va a cambiar en corto plazo, pero como la veo, ninguna empresa va a contratar a alguien con experiencia deportiva porque le va a costar más. O sea, alguien con experiencia de merca y deportista, pues le va a costar más. Y no creo que alguna empresa quiera específicamente un deportista ahí trabajando. Porque no es solo patrocinios deportivos, sino, ¿sabes? O sea, puede haber otro tipo de eventos.
Claro.
Y el deportista, pues no tiene ni idea cómo hacer un currículum y pedir patrocinio, sino en vez de pedir, exige. Sí, obviamente hay agencias de influencers, deportistas que te llevan, pero pues todos lo sabemos que son para deportistas pues que ya están consolidados, que ya, o sea, futbolistas más que nada, olímpicos, pero no hay ninguna agencia que esté enfocada a deportistas que estén empezando. Pero,
es donde más así es como, complica, totalmente.
Así es como lo veo y digo, no, no creo que esto vaya a cambiar en corto plazo.
Pues sí. Oye, Andrés, mi última pregunta, ¿cuándo me llevas a rodar para que me mejore cañón en la bici?
¿Cuándo andes por acá, por México?
Pues ahorita ando aquí, ya me voy en unos días, pero voy a regresar con mi bici y te juro que sí te voy a marcar, para que me ayudes a mis fondos y a tratar de sacar un poco de fuerza en mi debilidad, porque como triatleta siempre me sacaban, no sé, demasiado tiempo en la bicicleta, no es necesariamente mi forte. Me encantaría rodar contigo.
Va, pues cuando estés por acá salimos a rodar unos buenos kilómetros.
Buenísimo. Oye, Andrés, pues mil gracias. Espero que le sigas metiendo kilómetros, que pronto ya se abra, aunque sea un gran fondo, para que podamos ir a disfrutar. Y pues sigue dejando ese ejemplo, esa huella, y luchando por metas pues para mucha gente inconcebibles y que no cualquier persona decide meterse a eso, y más como, o sea, cuando lo haces por lo que escucho, por tu propio, porque lo disfrutas, por tus propios barreras, empujar tus propias barreras y estar ahí, retarte, y eso se me hace increíble.
Sí, esto es, o sea, este tipo de cosas, la verdad es que la gente lo tiene que hacer por convicción, o sea, no para demostrarle a nadie que lo pueda hacer, ni nada, te gusta y lo haces, y bueno, ya sobre el camino vienen otras cosas, felicitaciones, algún premio, algo, pero no puedes pensar así, no puedes pensar en que vas a hacer esto para recibir algo a cambio, porque si no, ni a la esquina vas a llegar.
Exactamente.
Pues muchas gracias, Tatiana.
Gracias, Andrés. Pues nada, espero que estés bien y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros.
Igualmente.
Un beso.
Igual, bye bye.